en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ahorro Vivir Mejor de Cruz Verde. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en este viernes de Entrevista en Profundidad, un espacio donde le damos una segunda o tercera vuelta a los temas importantes. A veces nos dejamos llevar por el ruido de la contingencia, pero dedicarle tiempo a lo importante vale mucho la pena, y estamos como siempre junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, muchas
feliz
gracias.
Feliz de estar acá en los estudios de Agricultura TV nuevamente. Estamos ya, digamos, pospiloto en un nuevo estreno de esta versión en un estudio precioso. Viernes 28 de marzo, vamos como avión este año, se pasa volando.
Exactamente. Y tenemos un invitado muy importante.
De lujo.
De lujo, sí. Está con nosotros Alfredo Jocelyn Hall, destacado académico. Se ha dedicado también a escribir libros que han sido bastante interesantes, han abierto debates, discusiones, y le queremos dar la bienvenida, profesor.
Muchísimas
bienvenido,
gracias.
Bienvenido, profesor.
Muchísimas gracias.
Bueno, a propósito de las cosas que ha escrito últimamente, está presentando un nuevo libro, una recopilación de entre ensayos, columnas, presentaciones de libros. Una cuestión interesante que hacen los historiadores es como etapificar para efectos quizás pedagógicos la historia del país. Obviamente es muy difícil etapificar lo que estamos viendo hoy, pero ¿qué elementos le parece que son los más destacados de la situación actual que vive nuestro país? Es decir, que quizás en unos 10 o 20 años más nos vamos a acordar de cosas que hoy día están pasando y que o se salen de la regla o están marcando el rumbo de lo que está pasando en estos días.
Eso no lo sé tan bien. Nosotros los historiadores hacemos dos operaciones fundamentalmente. Hacemos periodizaciones, entonces delimitamos el tiempo que analizamos. Y dos, elegimos sujetos. Y ahí son siempre arbitrarios, tanto las periodizaciones como los sujetos. Entonces, yo elijo miembros de la élite. Gabriel Salazar, por ejemplo, tiende a favorecer los sectores del bajo pueblo, los de abajo, y yo tiendo a hacerlo desde arriba. Entonces es completamente arbitrario. Lo que no es arbitrario son los fundamentos por los cuales uno elige tal situación u otra. Y en cuanto a las periodizaciones, hay dos preferencias. O los historiadores tratan tiempos muy cortos, más episódicos, que son equivalentes a lo que podría ser el periodismo, o tratan coyunturas que son un poco más largas y tiempos largos. Yo soy un historiador que trato tiempos muy largos. Entonces estoy escribiendo una historia general de Chile, desde la llegada de los españoles o incluso antes, hasta nuestros días. Me interesan esos tiempos largos. De Tocqueville es otro autor que trata los tiempos largos. Y los tiempos largos me parece que son muy decidores, y en función de la pregunta que usted me acaba de hacer, es lo que se arrastra en el tiempo lo que a uno le permite que suponer de que, a menos que ocurra algo muy, muy extraordinario, igual va a continuar. Claro. Entonces, a veces a uno le dicen que uno es más pitonizo, pero que en realidad no es pitonizo, es simplemente que la historia continúa y perdura, y seguramente perdura. Por ejemplo, nosotros tuvimos el 18 de octubre, y eso uno podría haber pensado que era un antes y un después, pero al parecer también ha continuado ciertas tendencias en la medida de que se chantó un poco el 18 de octubre en cuanto a su impacto. Claro. Y entonces, yo diría que eso podría ser muy grande. El estancamiento en este país es muy grande. Son 16 años de dictadura, lo cual ya de por sí eso es un estancamiento. Seguido de unos 16 años, y esto de los 16 años es muy curioso, ¿no? Otros 16 años, que es la primera etapa de la Concertación, hasta que fracasa la Concertación. Y esos 16 años más o menos, no sé si estoy calculando bien los tiempos, pero esos 16 años, había una tendencia a no querer discutir, a no disputarse, una especie de consenso falso que se impuso durante todo ese tiempo. Y eso, a mi juicio, yo fui muy crítico de la transición, de igual modo que he sido muy crítico también de la dictadura, también estancó. ¿Y para qué decir esta dupla Capicúa? Es importante mostrar que es Capicúa, Bachelet-Piñera, porque según cualquier sea el orden, da lo mismo, es como el dominó. Y entonces eso fue un estancamiento feroz. Después viene el 18 de octubre, la pandemia, y después viene, ¿cómo se llama?, el gobierno actual, con pretensiones de cambiarlo todo y terminarlo todo, y no le ha ido muy bien en eso, aun cuando ha degenerado aún más las instituciones, que en los procesos de estancamiento evidentemente que se degeneran y decaen, y eso ha sido muy muy grave. Por lo tanto, yo creo que estamos tratando periodos de larga duración, de estancamiento, de autoritarismo, de no querer discutir. Este libro se llama La Historia en Disputa, que es justamente un llamado a plantear la necesidad de tener visiones distintas, contrapuestas, porque sobre la base de esa discusión uno por de pronto puede ser convencido por otros, o uno puede persuadir a otros, y eso a veces aclara a uno mismo, lo aclara escuchar al otro. Pero estos han sido periodos de enorme enfrentamiento. Pensemos en la dictadura, pero pensemos también en estos falsos consensos que se tratan de imponer, y que es lo que yo creo que es una tónica bastante que marcadora desde la Concertación en adelante, y lo han hecho perdurar a pesar de los tongos que pueden haber en las apariencias de una contraposición entre posturas distintas. Boric pensaba de que se iba a cambiarlo todo, y después ha terminado como Gabriel González Videla, ¿no es cierto?, renegando de muchas cosas. Él también se llamaba Gabriel, y vean ustedes cómo se llama, venía de la izquierda, de la izquierda más dura del Partido Radical, y terminó con el Partido Comunista, llevándolo a ser presidente de la República, y terminando después, ¿no es cierto?, persiguiendo a los comunistas. Entonces todo puede ocurrir, y también puede ocurrir con Boric. Todavía no ha terminado, aunque pareciera que está terminado hace rato, sí. Hay que esperar todavía.
Profesor, me gusta mucho esta visión histórica un poco de las cosas que están pasando, porque al final cuando hablamos de estos periodos hablamos de revoluciones, y las revoluciones están presentes en todos los periodos de la historia del ser humano. Y la verdad es que efectivamente los historiadores en general, claro, esta idea de ser pitonizo viene un poco de ir entendiendo los fenómenos que van ocurriendo, fenómenos sociales y políticos que ocurren en la historia, que al final se van... No son los mismos, pero sí tienen muchas similitudes a medida que pasan los años. ¿Tenemos una clase política poco consciente de la historia y de los procesos que tendemos a repetir estas mismas situaciones, y al mismo tiempo una ciudadanía que no es capaz de hacer ese mismo ejercicio y cae en esa demagogia, en ese populismo que le promete esta nueva revolución?
Sí. Bueno, las revoluciones son bastante novedosas, porque a veces se habla de que hay revoluciones para atrás, pero realmente la revolución moderna por excelencia es a fines del siglo XVIII, y es la Revolución Francesa. Ese es el modelo que de alguna manera se replica. Es una revolución que pretende crear un nuevo orden. A veces las revoluciones antiguas en el mundo antiguo era para restaurar situaciones del pasado, pero esto es para crear un mundo totalmente nuevo sobre la base de una especie de tabula rasa que se hace. Entonces, por eso es que tienen esas particularidades. El que se replique la Revolución Francesa es una especie de negación y una cierta demostración del fracaso. Pero ya de Tocqueville sostuvo de que había ciertas réplicas. La historia no se repite, perdura y a veces se hunde y está en estado latente y nuevamente emerge. Entonces pareciera que se repitiera. Y dos, las personas la hacen repetir, pero no tendría por qué haber una repetición. Esto se lo debemos a los físicos. La línea del tiempo no puede volver. Si yo me muevo en el universo, no a diferencia de Star Trek, esa serie, yo no me voy a encontrar con Cleopatra. Eso ya es algo que ocurrió. Yo no puedo ser mi propio tatarabuelo de mí mismo. En ese sentido no hay repetición, pero hay una tendencia a querer repetirlo. En realidad lo que repiten de la revolución es querer partir siempre desde cero y negar la historia, y eso también es una idea que yo insisto mucho en este libro. ¿Qué tanto se puede, cómo se llama, negar la historia? Y la pregunta suya, cómo se llama, es muy razonable, tiene toda la razón. El grado de ignorancia que se elige es producto de que hay ignorancia, pero también hay una cierta preferencia de no querer saber, porque la historia es compleja, es complicada, y está llena de sorpresas, y entonces a uno lo desmiente. Cualquier proposición que uno haga, bueno, se corre el riesgo de que uno esté muy equivocado y use la historia para los efectos de demostrar de que uno está equivocado. Aun cuando uno, si supiera mucha historia, sabría las diferencias entre distintos tiempos. No son exactamente iguales, la historia no se repite y podría rebatir con inteligencia, pero ahí ayuda a que la educación pública es lamentable, y es probablemente en Chile la más lamentable que hemos tenido, y eso también se acarrea desde probablemente Eduardo Frei Montalva, en la medida de que no pudieron, incrementaron la masificación de la educación, pero no la pudieron manejar, y continúa hasta nuestros días. La universidad, bueno, imagínense cómo se llama, ya antes de del golpe militar era un despelote la universidad mía, la Universidad de Chile, era un completamente un despelote, la Universidad Católica también, yo también estudié en la Católica, y después posteriormente durante la transición no hubo ningún cambio en las universidades. El primer ministro de educación fue Lagos y no hizo nada, no hizo absolutamente nada, era muy difícil, como se llama, tratar de cambiarlo, y la municipalización que venía de la dictadura fue nefasta, y eso se mantuvo, y después ha habido, como se llama, ciertas innovaciones, y después se han desdicho de esa, y es absolutamente espantoso. La formación de los parlamentarios es lamentable. Si uno compara con el siglo XIX, que eran individuos muy cultos y tenían que hablar muy bien, y eran muy persuasivos, y eran historiadores, eran diplomáticos, eran personas, como se llama, con mucho conocimiento. Eso absolutamente no existe hoy día para nada. Entonces, sí, es patético. Y eso se presta para, usted tiene toda la razón, se presta para populismos y para demagogia, o para tomarse las instituciones. Una de las críticas que yo le hago justamente a Boric y a la gente que se llamaban autónomos en su momento, y escribí un libro que se llama La Escuela de Tomás, al respecto, que se tomaron la universidad sobre esa base. Pero la culpa, yo, más grave, me parece que la tenemos nosotros los profesores, los académicos, que no fuimos suficientemente exigentes para que esa gente lo hiciera tan fácil, que desde el patio pudieran, como se llama, poner en jaque a nuestras instituciones.
Claro, y ahí también influye en lo que comentaban ustedes, que las habilidades que se requieren para llegar al cargo público son muy distintas a las habilidades que se requieren para el ejercicio de ese cargo público.
Así es.
Y hoy día, no sé, estoy pensando en el sistema electoral ahora a propósito de las elecciones que tenemos. Montar una campaña para un lugar donde hay 1 millón de electores es montar una empresa, y esas son habilidades completamente distintas y que requieren mucho como ser conocido. Son habilidades completamente distintas a ser un buen legislador, tener buenas herramientas para aportar a las políticas públicas, etcétera. Y ahí quería mezclarlo con...
Pero surgen caras nuevas. Claro. La Bachelet fue cara nueva. Boric es una cara nueva. Kast era de más larga duración, pero terminó siendo una cara nueva. Kaiser hoy día es una cara nueva. Entonces, ojo, todo se mueve más rápido. Entonces, no tiene mucha experiencia, pero se hacen parecer como que se hubieran estado siempre en la pantalla.
Claro. Y ahí, a propósito de como un doble clic o una radiografía a esta élite del Frente Amplio, porque son personajes que tienen un origen bastante similar, muy universitario, muy hijo de migrante, extranjero, o sea, obviamente, de un estatus social que uno diría, bueno, esto no son los fenómenos que veíamos tiempo atrás. Con un discurso que era bastante, bueno, lo mencionó usted también, pero era como, aquí vamos a hacer algo completamente nuevo. Y la verdad, ese discurso tuvo poca bencina, sobre todo después del 18 de octubre, lo que fue el primer proceso constituyente, donde podían crear libremente. Pero quedó como ese personaje de forma muy como, no sé si estereotipada, pero está ahí. Y hoy día vemos que está en la presidencia de la República, está en los ministerios más importantes, está en el Congreso, y es una figura que llegó para quedarse también.
Son miembros de una élite que reemplazó a la antigua élite, que terminó con la reforma agraria, fundamentalmente, en los años 60, que es una sola élite que venía desde muy, muy atrás, desde el siglo XVII, hasta duró en la medida que duró la hacienda, pero fue incorporándose a nuevos sectores y demás, nuevos grupos. Pero los reemplazos han sido múltiples élites. Está la élite empresarial, está la élite, bueno, después de 16 años de dictadura militar, los militares se constituyeron en una especie de élite. Había figuras muy, 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 muy conocidas, muy, muy particulares, ¿cierto? Incluso endogamias, familias militares, y tomamos conciencia de eso. Se tomaron la universidad, los militares, uniformados. A mí me tocó ser alumno en la Universidad de Chile con rectores uniformados. Desde ese tiempo yo no le tengo mucho respeto a los rectores. Desde ese tiempo. Pero entonces estas nuevas élites, que son grupos ascendentes de clase media acomodada y muy acomodada, efectivamente tienen estudios, pero son estudios que a veces duran un año en el extranjero, que es muy distinto a estar 3, 6 años. Mi hija acaba de llegar, como se va a hacer un doctorado, y se demoró 6 años estando fuera. Okay. En la Universidad de Yale. Yo me formé afuera de Chile. Yo llegué aquí a los 24 años. Me fui cuando tenía 10 años, en el año 1965. Entonces tuve una educación privilegiada afuera. Estudié Derecho a partir de los 24 años. Antes yo ya tenía formación en literatura, en historia del arte y demás. Pero eso comparado con gente como se llama, de que está en un, se va a la Universidad de Londres y está un año. Sí. O incluso los MBAs duran un año, no duran más, los LLMs duran un año. No son grandes duraciones. educación. Entonces, pero sí pueden mostrar un diploma. Y entonces, ellos sí, efectivamente, tienen una actitud, ¿cómo se llama?, antielitaria. Y eso es una constatación de que en realidad aquí hay un debate entre elites. Es una élite nueva que trata de negar a las otras élites, de algún modo. Pero eso es completamente demagógico. Ahora, las actitudes demagógicas ante élites, yo he hecho una pequeña historia al respecto. Probablemente las dos personas más antielitarias que ha habido en Chile son personas que hoy día son mainstream, y como se llama, convencional y ni demás, y como se llama, no quieren mover nada, que son Carlos Peña, que tiene un resentimiento social agudísimo, y Eugenio Tironi, que es otro también, que estudió en el St. George, y aunque no es machuca, pero se presenta a sí mismo a veces como una suerte de machuca, y machuca es una figura en ese colegio, claro, ¿no? Que admitió a otros de otros sectores, pero Tironi estaba en su padre trabajaba con Mario Kreuzberger, estaba en la televisión, esto es toda una historia para atrás, pero ellos dos metieron el cuento antielitario, pero hace mucho tiempo, durante la transición, la primera etapa, y ahora pueden hablar de populismo y pueden hablar Peña más en particular y demás. Tironi habla según quién es el cliente, porque es lobista, sí, sí. Entonces sus opiniones son muy dudosas, pero son dos personas preparadas, son muy preparados, y deberían ser más serios. La calidad de la discusión impide denunciar lo que es bastante evidente si uno tiene ojo, pero por supuesto que todo el sistema funciona de que uno no puede personalizar, uno no puede ofender. Después hablan que en materia filosófica uno nunca hace argumentos ad hominem. Yo hago argumentos ad hominem permanentemente porque la historia sin nombre sería ridículo. Es decir, ¿cómo puedo hacer una historia sin mencionar, qué sé yo, a los políticos, a los monarcas, a los grandes artistas, a los grandes descubridores, etcétera? Sería imposible, pero entonces entran a operar todos esos mecanismos que son a su vez también muy retóricos, para no querer discutir este tipo de temas. Entonces no sé si respondió a la pregunta, sí. o me fui por la rama, pero
no, hay harto que seguir preguntando. Nosotros estamos conversando junto a Alfredo Jocelyn Holt, historiador y académico. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más de este viernes de Entrevista en Profundidad en Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar, estarás participando por una gift card de 1,500,000 pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Los proveedores son el corazón del ecosistema minero, porque surgen las nuevas ideas.
Nosotros vivimos la minería, estamos unidos por esa pasión.
Soy Antis Abladilo.
Soy Antonio de la Barra.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Puro Chile es tu cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura en este viernes de entrevista en profundidad con este especial que estamos aquí en Agricultura TV directo desde los estudios y hoy nos acompaña y seguimos la conversación en realidad que estaba muy interesante Alfredo Jocelyn Holt, historiador, autor y por supuesto académico, profesor. Tantas preguntas que se me quedan dando vuelta de lo que estábamos conversando antes. Y la verdad es que le quería preguntar un poco por el fenómeno de, hablemos de los últimos 30 años, que usted ha sido bastante crítico de la gran mayoría de los presidentes, pero al mismo tiempo tiene una cierta, digamos, fijación en el intercambio Bachelet-Piñera, desde una perspectiva de una más radical, otro que no era necesariamente de derecha, que radicalizó la izquierda, que ya venía un poquito más moderada desde los presidentes anteriores, y un Piñera que en el fondo usted describe como no realmente derecha, sino que más bien un demócrata cristiano.
Así es.
Y en ese sentido le quería preguntar, ¿cuál para usted el gran estancamiento que se produce ahí desde una perspectiva de los avances? ¿Qué de ese intercambio lleva a un gobierno mucho más radicalizado como Boric? Y finalmente, ¿cuál también son los elementos? ¿Qué ve que falta para mejorar el camino?
A ver, pero volviendo atrás, a mí me da la impresión que hay un común denominador. A veces pienso que son igualitos Bachelet y Piñera, a lo cual es, a primera vista, ¿cómo podría uno decir una semejante barbaridad. Ah, los dos son unos derrotados, en el fondo. Ellos representan derrotas. La derrota que representa la Bachelet es la derrota de la izquierda. La izquierda en el mundo viene siendo derrotada desde 1968 en el mundo. 68 francés, pues, o sea, y no francés, el chileno, el latinoamericano, en Estados Unidos, en Francia, por cierto, pero también en Italia, en Alemania. Es una especie de aguatonamiento de la derecha. Y ahí viene la revancha, la reacción conservadora, reaccionaria y neoliberal. De ahí, Reagan, Thatcher, y en nuestro caso los Chicago Boys y la dictadura militar. Si eso no es una derrota, es terriblemente. Y además Bachelet demuestra la derrota de la concertación que se había generado, y entonces ahí piensan que pueden ir y cambiar algo sobre la base de una persona novedosa y demás. Pero ¿qué tan novedosa? Una persona que había estado vinculada con el Partido Comunista, que había elegido salir al exilio. La dictadura la mandó a Australia, pero ella de motu propio se fue a la República Democrática Alemana. Entonces, vean ustedes, pero es una persona muy rara porque también estuvo viviendo en Estados Unidos y demás. Entonces, hay una mucha confusión con Bachelet. Pero en realidad, a mí me parece que ella es una figura, ¿cómo se llama?, de una derrota de la izquierda. Y la derrota de, ¿cómo se llama?, de Piñera y la derecha, es que la derecha no puede tener una alternativa en este país, porque por los abusos de la dictadura y la complicidad de la derecha con la dictadura, y entonces tienes que elegir a un demócrata cristiano, a un demócrata cristiano que, ¿cómo se llama?, de que se puede llegar a sorprender, que parece que el comentario de Piñera con la Cecilia Morel era cuando habían todas estas manifestaciones, pero le sorprendían que estuvieran haciendo una manifestación en contra de ellos, porque ellos se sentían que deberían estar en la manifestación. Y era el presidente de la República. Y después tuvieron, ¿no es cierto?, en una manifestación, casi se tomaron la moneda, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, eso a mí me parece que es una situación completamente. Entonces, esa derrota que no ha sido suficientemente y debidamente procesada. Son revoluciones. Aquí hay tres revoluciones. La que se inicia con la Democracia Cristiana en el año 64, sigue con la Unidad Popular, piensa más o menos lo mismo. La Unidad Popular, en realidad, aumenta el volumen de lo que ya venía. Claro. Yo siempre he considerado que la más radical de todas es la primera. Los primeros tres años del gobierno de Frei Montalva. Y después se extiende. Y después lo que viene es la Unidad Popular y finalmente la más exitosa de las tres revoluciones, que fue la dictadura y nos afecta hasta nuestros días. Es en ese contexto que uno tendría que hacerse la pregunta, bueno, ¿cuál es la novedad que trae Boric? Yo no le veo ninguna, francamente ninguna, ninguna novedad. Lo que pasa es que estamos hablando de efectos mediáticos, y ciertamente la toma del 2009, en la cual yo escribí un libro sobre al respecto, y el estado actual de las universidades, que nunca se lee esa parte para tratar de entender esto otro, no sé, que la toma, que se tomaron no solamente la universidad, se tomaron la Universidad de Chile. Están tomados en este momento. Y segundo, es decir, los genios Vivaldi y las rosas de Bes le hacen pleitesía al gobierno actual. Y después, posteriormente, tenemos, ¿cómo se llama? Después hace el movimiento estudiantil en las calles en el 2011, y se toman el funcionamiento del Congreso. El funcionamiento del Congreso se lo toman. Es una toma. Y en todas las instancias. Y hoy día puede estar de mala caída porque, o sea, le fue muy mal en la convención y demás, pero no ha cambiado nada. Por dos razones. uno sigue estando lo mismo. El argumento, como se llama, antielitario, se mantiene. Mis alumnos me llevan la contra por esa vía. Yo soy cancelado permanentemente en las facultades de la Universidad de Chile. Soy miembro de dos facultades, Filosofía y Humanidades y Derecho, y estoy siendo cancelado y demás. Y si antes yo tenía 80 alumnos, ahora tengo 15. Eso es cancelación. Me dicen que yo soy, como se llama, antifeminista, y se llama, significa que en vez de tener 30, porque es mitad y mitad, tengo 15 porque las mujeres no toman los cursos conmigo. Es una cosa, es realmente insólito, eso nunca lo he visto. Yo era una persona muy querida por la izquierda durante la transición, porque era muy crítico de la transición, y de los sectores más izquierdistas, Mulián, Gabriel Salazar, con ellos yo todavía mantengo muchas relaciones y muy buenas y muy positivas, Julio Pinto y demás, gente muy de izquierda, pero muy de izquierda. Y les tengo mucho respeto y demás. Eso desapareció constantemente. Entonces, ¿cuál es la novedad de esto? Yo no le veo ninguna novedad, lo siento. Ningún aporte. Y la verdad que desde un punto de vista mediático, publicitario, dan a entender que son distintos. Y entonces aparece con un libro de poesía y se pone unos anteojos y demás. Y se disfraza. Ahora, usted esto se transmite, ¿no es cierto? Deben pensar que yo estoy medio disfrazado también. porque se me cayó el pelo. Yo estoy con un linfoma. Estoy bajo tratamiento de quimio, y estoy muy bien y es muy positivo y demás.
Entonces, lo vemos muy bien, profesor.
Sí. No es que yo crean que yo vengo aquí a impersonar al personaje que tenía mucho pelo, además.
Ni tampoco es un cambio de look radical.
Ustedes son muy generosos. Muchas gracias. Pero la verdad es que mi padre habría dicho que yo tengo cara de corchero de la muerte o algo así parecido.
Humor negro tenía su padre.
Oiga, profesoría, a propósito de, pues están los personajes, pero también lo que nos permitía, o antes lo que permitía esta división entre, o categorización entre izquierda, centro, derecha, es que te aportaba mucha información, respecto a qué visiones, a veces omnicomprensivas de la sociedad, pero visiones sobre la sociedad tenían esas personas o esas ideas. Hoy día pareciera que un gobierno de izquierda en un momento puede decir A, que quiere hacer A, y terminar enorgulleciéndose porque hace Z, o lo contrario a lo que decía. Vemos, por ejemplo, este gobierno en materia de seguridad, para ponerlo como un ejemplo, cuando dicen, no, mira, esto es del corazón del progresismo, cuando no tenían nada en el programa de gobierno. Es decir, claro, como evitando asumir que la circunstancia lo obligó a hacer algo, pero subiéndose a un carro.
TTP-11, estado de excepción,
y muchísimas
ley cosas. De seguridad del Estado, o sea, muchísimas. Claro.
Y en la derecha pasa lo mismo, una ausencia de visión de mundo respecto, sobre todo, quizá en Chile todavía no, pero al menos internacionalmente, un salto entre el proteccionismo y el libre mercado, como si fuera algo del día a día, como depende el rubro en el que se trate, o qué intereses afecta, y finalmente como no defendiendo o no promoviendo una visión de sociedad respecto a cómo funciona la relación social y la economía. Algunos han dicho que esto se debe a que la política es muy líquida, pero también tiene que ver, a mi juicio, y quiero saber su opinión, respecto a la falta de proyecto político de las distintas corrientes, quizás.
Pero lo que hay no tiene nada de líquido, y se llaman encuestas. Las encuestas miden, ¿cómo se llama?, el nivel de rating, y el rating puede estar cambiando sobre la base del cierto zapping. Y tenemos toda la gente, y son generaciones ya, varias generaciones que están condicionadas al zapping, y a esa actitud más líquida todavía, que son las pantallas, el internet y demás. Y por lo tanto están cambiando, así como cambia un matinal de un momento a otro, cambia la política en ese sentido. Entonces,
además tiene una correlación en los medios de comunicación.
Sí, pero a mí lo que me llama la atención, entonces yo en realidad, es decir, criticar ese funcionamiento sin no criticar a los que de alguna manera avalan ese funcionamiento, me llama la atención. Ahí yo avalaría, así como las tomas, no, en la Universidad de Chile no hay ninguna toma que no se, que pueda tener algún grado de éxito si no es promovida fundamentalmente por los académicos. Y los académicos son los que están detrás, los que estuvieron detrás de, ¿cómo se llama?, de los autónomos. Fernando Atria, pero no solamente Fernando Atria, Enrique Barros, el CEP, y el CEP, ¿cómo se llama?, contrató a gente de los autónomos posteriormente. Eso es gravísimo. Estaban en contra del decano, querían votar al decano, y los otros profesores lo participaron, pero eso no se dice. Cada vez que, ¿cómo se llama?, que este gobierno o su presidente de la República, etcétera, cambia, se chaquetea, recibe una andanada de aplausos de la Confederación de la Producción del Comercio. Recibe un aplauso cerrado de los sectores de derecha. Y demás, pero eso es insólito. Están todos felices. Entonces, a ver, ¿a quién criticamos si es por eso? Yo estoy cansado de criticar a Boric, no me interesa para nada, encuentro que es un antecedente muy menor en la historia de Chile, pero la derecha a mí me parece que es bastante más constante. Yo le sería muy duro con ellos. La Concertación desde los años 60 en adelante, desde la aparición de lo que se llama Nueva Izquierda, uh-huh, los opositores más férreos de la Nueva Izquierda, que tiene un elemento marxista, es el Partido Comunista. Uh-huh. Es el Partido Comunista. Es el gran competidor, como se llama la Nueva Izquierda, es el Partido Comunista. Esto en Francia, esto en Alemania, en Italia, en Gran Bretaña y también los Estados Unidos. Aun cuando el Partido Comunista no existe en Estados Unidos, pero sí existe el Partido Demócrata. El Partido Comunista no es muy grande en Gran Bretaña, pero sí existe el Labour Party. Y el Labour Party tiene marxistas por doquier. Sí, claro. Y entonces la Nueva Izquierda pretendía hacer ese cambio. Y aquí nos hemos encontrado ya con la Bachelet, la unión de la Nueva Izquierda con el Partido Comunista. Una alianza que no funcionó durante la Unidad Popular, porque ¿cómo se llama?, los socialistas eran muy Nueva Izquierda, muy castristas y demás, y el Partido Comunista en ese momento era el factor moderado en la Unidad Popular. Y eso creó una esquizofrenia que llevó finalmente, ¿cómo se llama?, que Salvador Allende se pegara un tiro a la cabeza. Y en eso quedó. Y eso no funcionó con la nueva, bajo Bachelet, y no ha funcionado en este gobierno tampoco. Y no va a funcionar nunca. Porque en realidad se detestan. Entonces, no necesitamos los chats de Cariola y Hassler para darnos cuenta que se detestan entre ellos, al interior del gobierno, y hablan pestes de entre ellos. Entonces, a ver, entonces pongamos la atención en la izquierda, ¿no es cierto?, de partidos, y pongamos la atención en la derecha de partidos y en el sistema gremial empresarial para demostrar que el problema lo tienen ellos.
Sí. Profesor, precisamente quería saber su opinión respecto a las digámosle, nuevas derechas que están surgiendo hoy día, esta fragmentación que existe en las derechas, no solo en Chile, sino que lo vimos en Argentina, también lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, lo vemos en todas partes. ¿Es esto un fenómeno esperable o es más bien reaccionario a lo que ha ocurrido con la izquierda?
Es un efecto especular, porque es un efecto espejo. Lo vamos a encontrar en un lado o en el otro, y se van a oponer. La tercera ley de la termodinámica de Newton dice que a toda acción va una igual reacción, y se produce el mismo efecto, y por lo tanto, si hay populismo en la izquierda, va a haber populismo en la derecha. Una vez que se produce ese, uno ya ni sabe quién puso el huevo y la gallina, es decir, quién inició todo el proceso, es populista, y entonces está son gemelos, un efecto siamés, y se retroalimentan, y tienden, y hay un elemento medio como ecológico de mantener un cierto equilibrio, en el sentido de que si hay dos partidos en la izquierda, hay dos partidos en la derecha, en Chile una de las particularidades es que nosotros tenemos partidos de derecha, en Argentina no hay, en otros países latinoamericanos no hay derecha, aquí hay, y hay dos, fundamentalmente. Pero si se llega a fragmentar, y por el otro lado también está el Partido Comunista, y como sea el Partido Socialista y demás, en la izquierda, si ese fenómeno así, y si se fragmentan, entonces se van a fragmentar en estos otros lados. Entonces, y desde el momento que se fragmentan y se genera esta situación, el caos es, el caos yo lo llamo el sinsentido. Entonces, el tipo de trabajo que yo hago es, yo no tengo idea hacia dónde vamos, pero sí puedo explicar cómo llegamos a nuestra actual confusión. El objetivo de este libro es justamente eso, de alguna manera tratar de demostrar cómo es que llegamos a esta confusión que tiene características anárquicas, y la cual realmente encontramos que no entendemos muy bien en el mundo en que nosotros nos encontramos y que tiene sin sentido. Pero esta situación ocurrió durante la dictadura, ocurrió también durante los últimos años después del gobierno de Frei Montalva y la Unidad Popular, que no se entendía pues cómo habíamos llegado a esto. Y lo estamos experimentando nuevamente, y es muy lamentable.
La historia en disputa, no podemos dejar de mostrar el nuevo libro, que es una compilación en el fondo de varios escritos. No, pero profesor, muéstralo usted, si ahí está la cámara mirándolo, ¿qué voy a aparecer yo con el libro? Sí,
la historia en disputa, el Fondo de Cultura Económica, reflexiones y debates del profesor Jocelyn Holt. Profesor, le queremos agradecer.
Aquí hay una bomba atómica y hay una parece una copa de champagne, pero es como se llama, es un grit notable, y juega. A veces la historia tiene estos dos efectos dialécticos y no se entiende. Bueno, un poquitito ese la idea. Yo elegí la portada.
Felicitaciones por el lanzamiento. Vamos a tener que entrar a devorar el libro.
Va a ser a principios de mayo, pues ya yo voy a estar fuera de los efectos de la quimio, y puedo no ausentarme el propio lanzamiento, y con muy buenos presentadores.
Buenísimo,
estar espectacular. Y lo vamos a estar mencionando cuando, en los programas.
Profesor, muchas gracias por habernos acompañado en esta
edición. Muchas gracias, profesor.
Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más. Llevo una hora.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Ya comenzó Ahorro Marzo en Cruz Verde. Aprovecha Perentedil 10 cápsulas a 11.590 pesos y Aloe Loción con peine lunes y jueves a 7.990 pesos. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imarred, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imarred, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Marzo suena bien con todos los beneficios de tus tarjetas BCI. Compran Salcobrante de manera presencial con 20% de descuento los lunes y martes pagando con tus tarjetas de crédito o débito BCI. Además, llena tu estanque con el 7% de cashback que tienes todos los jueves en Copec pagando con tus tarjetas de crédito BCI a través de tu app Copec. Si aún no tienes tu tarjeta BCI, hazte cliente y vive la experiencia.
Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura después de una tremenda conversación junto al profesor Alfredo Jocelyn Holtz en este viernes de entrevista en profundidad. Pero aún así vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque tu SOAP Consorcio a un precio que no te puedes perder. Contrátalo 100% online en consorcio.cl desde 3.090 pesos.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la seguridad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
No importa en qué lugar estés, porque durante este verano la TAMWIN estará a tu lado. Te brindamos los mejores juegos, seguridad, y solo por registrarte ya tienes 5 lucas para que comiences a jugar sin depositar ni un solo peso. Regístrate usando el código Llegó la Hora, todo junto, y comienza a ganar con la TAMWIN.
Con Edify, olvídate de el alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Con productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. Así es, verifica si tu medicamento para el corazón, alergia o anticonceptivo y mucho más en productos más. Inscríbelo y obtén un 35% de descuento en la primera unidad y 50% en la segunda y tercera unidad. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Mara Cedini.
Bueno, José Francisco, hemos llegado al final de nuestro programa, pero como siempre los dejamos invitados a estar junto a nosotros a las 7 de la tarde el próximo lunes. Que estén muy bien, nos vemos. Chao. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ahorro Vivir Mejor de Cruz Verde. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.